Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo a todos ustedes, nuestra gran audiencia de Uniminuto Radio. Como siempre, el día viernes con este programa El Último Café. Una frecuencia y una franja que tenemos pensada en ustedes. Y hoy viernes queremos hablar desde la pastoral universitaria. Primero pensemos, ¿qué es la pastoral universitaria? Muchos nos hemos imaginado como el ejercicio de orar, de rezar, de participar en la liturgia, en la Eucaristía o en los sacramentos. Sí, es eso, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Por eso la pastoral que hacemos aquí en Uniminuto es una pastoral de impacto, de transformación. Debemos ser coherentes con los ritmos del tiempo, con las exigencias de la sociedad y sobre todo con ustedes, nuestros estudiantes, que cada día con el conocimiento, la sabiduría y la experticia se van haciendo preguntas fundamentales, las preguntas de trascendencia, de desarrollo, de éxito. Esa es la pastoral que estamos promoviendo. Soy el padre Gonzalo Gómez, me encanta estar con ustedes esta noche. Les quiero pedir que nos acomodemos, que nos dispongamos. Han sido días fríos, jornadas frías, noches totalmente lluviosas aquí en el sector de Bogotá y en casi todo el país. Pero eso se mitiga con una buena taza de café, con un buen programa como el que vamos a escuchar en este momento que estamos aquí en sintonía de Uniminuto Radio. ¿De qué vamos a hablar? Les quiero hacer una propuesta interesante. ¿Qué ha pasado ahora que estamos saliendo de la pandemia? ¿Qué humanidad estamos encontrando? Hemos vivido 2 años de pandemia, 2 años donde la humanidad de la noche a la mañana se vio inscrita en un proyecto que nadie tenía pensado. Y ese proyecto se llamaba la pandemia, que trajo como consecuencias el aislamiento. O si quieren, digámoslo, nos tocaba estar en casa. Nos correspondía, no nos podíamos desplazar. Y empezaron a salir unas normas. ¿Qué ha pasado después de eso? Ya se está descubriendo, se están dando alternativas. En Colombia, por ejemplo, ya se nos pide y se nos permite vivir sin el tapabocas. Solamente hay unas restricciones muy específicas. Pero ¿qué ha sucedido después de esto? La gente creía que después de la pandemia la humanidad iba a ser distinta. Que después de 2 años todos íbamos a ser diferentes. Eso es una utopía. Eso no pasó. Y no por eso vamos a pensar que la humanidad está equivocada. Es que no podemos creer que en 2 años la humanidad puede cambiar un discurso de 100 años. Que en 2 años podemos hacer lo que no cumplimos en un siglo o más tiempo. Entonces, quiero invitarlos a no ser nosotros, un minuto, no es dedicarnos a pensar con ilusión, sin argumentos, sin criterios. En muchas reuniones se decía, y padre, espere que volvamos a salir y seremos solidarios y fraternos y colaboradores y se evitarán los problemas y ya no habrán dificultades. Ese es el ideal. ¿Cuánto quisiéramos nosotros eso? Pero esa no es la realidad. Y no por eso estamos diciendo algo negativo. Estamos diciendo algo pertinente. Y este programa quiero invitarlos a eso. ¿Qué humanidad se está formando después de la pandemia? ¿Cómo entramos y cómo estamos saliendo? Entramos toda la humanidad, porque esto fue, por eso es una pandemia que afecta a toda la humanidad. Impensable, yo por lo menos no creía que eso era posible, que toda la humanidad se viera amenazada por una misma enfermedad. Eso me remontó al medioevo, aquellas épocas de las guerras, de las pestes, que se utilizaban la enfermedad como un medio para contrarrestar al enemigo y se infectaban ciudades y poblaciones e incluso países enteros. Y como esa época no tenía el control sobre la medicina, pues se salía de cauce y incluso los mismos que habían promovido la enfermedad hacia los demás se podían ver afectados. Y así hubo pestes grandes que generaron tragedias inmensas. Así que las guerras biológicas que hoy tanto se habla y eso que tanto se dice no es descubrimiento de hoy. Posiblemente lo que tenemos hoy es el control. Somos más sofisticados. Los ejércitos desarrollados que tienen esta amenaza de la guerra biológica pues nos tienen a todos en suspenso y en tensión porque sabemos el impacto donde se desarrolle un virus y no se le encuentre vacuna al virus, pues devasta pueblos, ciudades, países o continentes, como lo que estamos viendo que está sucediendo en este momento. Entonces, ante un virus como este, pues uno no pensaba, y sigo hablando en término personal, que eso era posible que afectara a todos. Eso debía quedar circunscrito a un territorio, incluso máximo a un país, pero no, de la noche a la mañana y vertiginosamente, audazmente, así a un ritmo impensado, fue llenando toda la población. Y países tan lejanos como nosotros, porque si pensamos que este virus se originó en China y nosotros estamos a 15 horas de distancia, ya con eso nos permite calcular la distancia geográfica en que nos movemos. A 15 horas de distancia quiere decir que estábamos en otro horizonte, en otro punto del polo terráqueo. Pero hasta acá llegó, y llegó a América, y llegó a Centroamérica, y creo que no hubo país que se haya exceptuado de esta gran pandemia. Lo que sí hicieron los países, la diferencia es los controles que tuvieron. Y los países los clasificamos en dos niveles: los desarrollados y los que no son desarrollados, o digámoslo en términos elegantes, en vía de desarrollo, como nos dicen a nosotros. Estas son nomenclaturas de las Naciones Unidas. No es un político que la dice, no nace de un círculo de especialistas, sino estos son acuerdos mundiales. Y el mayor acuerdo que tiene la Tierra frente a la política son las Naciones Unidas. Y entonces los países desarrollados, súper desarrollados, las grandes potencias, con la mejor medicina, con la mejor educación, con los mejores medios de prevención, pues pudieron salir un poco menos tortuoso fue su paso por la pandemia. Nosotros, pues, tuvimos todos los inconvenientes naturales, porque si a mí me piden confinamiento y yo no puedo ir a trabajar, y al no poder ir a trabajar, no puedo tener un sustento que devengar, y al no haber un sustento que devengar, no tengo un alimento para mi familia, pues esto causa una tragedia social. Entonces, hubo un momento en que estábamos en este dilema ético. ¿Salgo a la calle, tal vez a contagiarme, o me quedo en la casa, probablemente para que la familia se muera? Era un dilema ético, profundamente ético. No era un dilema de salud. Obviamente que eran condiciones de salud, pero ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda y cómo subsiste esta familia? ¿Y cómo subsiste esta población y este pueblo? Y entonces las medidas económicas que se fueron desarrollando es de acuerdo a los presupuestos. Las ciudades en Colombia con mayor presupuesto, con mejor economía, con mejor industria, pues podían subsidiar a una población. Las que no tenían esas posibilidades, ¿qué le correspondió hacer a ese gran número? Porque si miramos el mapa colombiano, pues es gran número de territorio el que no tiene las posibilidades de que el régimen de gobierno, la localidad de gobierno, le subsidie una ayuda permanente. Porque dar un mercado es fácil, pero mantener el alimento de una población es más complejo, por los recursos, por la infraestructura, porque no teníamos cómo llegar. No hay censos actualizados, no hay educación coherente que nos permita ser en esta proyectiva social, pues pertinentes y sociales y totalmente asertivos en el desarrollo. Fue una pandemia que afectó a todo el mundo. Los países desarrollados salieron adelante mucho más rápido. Su economía no se fracturó tanto como la nuestra. Nosotros no nos hemos podido recuperar y se están haciendo los cálculos y van a decir, para volver al año 2018, 2019, 2020, para volver a esa economía de hace 2 años, pues nos podemos demorar 3 o 5 años. Es decir, ya tenemos un retraso. Si somos subdesarrollados antes de la pandemia, vamos a estar mucho más relegados en la economía, en las oportunidades, en el desarrollo, ahora que estamos saliendo de la pandemia y se está volviendo a la normalidad. Después hablaremos a cuál normalidad. Ese era el estudio de Colombia. Entonces, no pudiéramos pensar que estos 2 años de confinamiento va a ser a un ser humano mucho mejor. Lo hace en unos campos más conscientes, pero vamos descubriendo. Entonces, primera conclusión. La pandemia que fue mundial, que llegó a todos los estados y a todas las situaciones y a todos los estatus sociales. Todos sufrimos la misma consecuencia, mas no todos lo vivimos de la misma manera. Que eso quede claro. El virus es idéntico para todos, pero la respuesta es lo que hace la diferencia. Cuando vivimos en las capitales, pues hay como unos medios, hay unas pedagogías, unos insumos mucho más rápidos. Cuando vivimos en las periferias, pues nos toca la consecuencia de estar fuera de las oportunidades. Eso se llama una periferia, fuera de las oportunidades. Es eso lo que ha pasado en Colombia y en todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En los países organizados o de primer mundo, pues sus economías, sus modelos educativos tenían otras maneras de enfrentar el problema. Ya hoy todos vamos saliendo. ¿Pero qué se vivió en 2 años de confinamiento? Miremos nuestras realidades así de una manera sencilla. Después se pudiera en otro programa, a través de investigadores, de estudiosos, sustentar esto con datos, con elementos que nos permitan hacer las comparaciones y las relaciones. En 2 años se descubrieron cosas fundamentales. Por ejemplo, como fue un confinamiento no anunciado, casi fue abrupto, nos encontramos de la noche a la mañana así sin poder salir los que estábamos viviendo en ese espacio. Las familias no se habían encontrado hacía mucho tiempo, viviendo en el mismo lugar, compartiendo el mismo hogar, pero no tenían el mismo tiempo. El hijo sale a la jornada universitaria, el padre sale al trabajo, la madre sale al trabajo, los chicos van al jardín, a la escuela, dependiendo de la edad. Pero no había ese encuentro y el encuentro era muy circunstancial. En la noche, pues, un saludo, pero todos están cansados. El fin de semana, pues, cada uno sigue sus ritmos, además de lo normal, lo laboral o lo académico, pues, las amistades, las invitaciones, lo que fuera. Entonces, era la casa casi que un sitio de cruzarse las personas. Pero no había esa profundidad en la palabra. Y de la noche a la mañana nos vemos abocados a encontrarnos las 24 horas del día. 24 horas del día porque hay que trabajar en el mismo espacio, porque el chico estudia en el mismo lugar donde se está viviendo, porque todo se desarrolló al interior de la casa. Y como la casa materialmente no estaba adecuada, empezaron a aparecer los problemas, no solo de comunicación que ya se traían antes de la pandemia, sino empezaron a aparecer otros problemas, los problemas de espacio, los problemas de recurso técnico, los problemas de tiempo, los problemas de conjugar las distintas actividades. A veces el espacio era el mismo, entonces el esposo está trabajando aquí en la sala principal y en ese mismo lugar tiene que hacerlo el hijo porque la señal no es buena si entra a la habitación y si entra en la habitación entonces se interfiere. Entonces todo cambió. Esos son los cambios que nosotros no podemos pasar de alto sin hacerle el análisis. No estaba la casa físicamente preparada para que la familia viviera con calidad. Estábamos pensando en unos modelos totalmente distintos, anacrónicos. Un modelo, lo importante es que los papás tengan todas las comodidades y que los hijos no tengan todas las comodidades porque no tienen la edad. La pandemia a todos nos hizo iguales. Desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor, a todos nos correspondió encontrar la misma solución y buscar la misma alternativa para poder darle respuesta a estas necesidades. Y ese hecho es el que hizo grandes diferencias, causó grandes diferencias. Entonces, yo estoy todo el día con las mismas personas y estoy todo el día padeciendo los mismos problemas. Una señal intermitente, un equipo que no estaba actualizado, unas herramientas que no son para cada uno. Entonces se pensaba que la familia, el modelo de familia que se vivía no coincidía con el modelo de hogar que se tenía. Este sí que es un análisis, permítame explicarlo. El modelo de familia que se tenía y que tenemos aquí es un modelo de independencia. Los adultos pues viven sus ritmos totalmente en la responsabilidad y los jóvenes y los niños, así los han educado. A un niño ya desde los 3 años pues lo educan a que tiene que estar en su jardín y le van generando esas relaciones de pequeño, pero que le van dando estructura. Pero el hogar como espacio no coincidía con eso. Un televisor común, un computador común, una señal común, un espacio común. Entonces, ese desfase desajustó a muchas personas y ese desajuste se evidenció en diferentes comportamientos. Así como está la familia cómoda en el diálogo, cómoda en el apoyo, en el acompañamiento, entonces no tenemos sino un equipo de trabajo, entonces lo vamos a turnar, pero esa no era la solución. Porque es que el horario es igual para todos. A mí me corresponde trabajar en la mañana y al joven le corresponde trabajar en la mañana, conectarse a la universidad en la mañana y al niño le corresponde estudiar en la mañana. Es la misma jornada para todos. Lo que pasa es que como cada uno tenía un espacio independiente, no se notaba. El chico coge la ruta y la lleva al colegio, el muchacho coge el transporte y llega a la universidad, el adulto coge el camino y llega al trabajo. Pero al estar todos juntos, se desbalanceó eso y eso causó estragos familiares como estos. Si la comunicación estaba un poco deteriorada antes de la pandemia, por lo que le estoy diciendo, no quiero decir que hubo problemas en las familias y que eran familias en conflicto, no, lo normal, hola, ¿cómo está? Feliz noche, hablamos. Ya, ese era el saludo que pasaba muchas veces en la casa. Y el fin de semana, entonces vamos a salir, hay que ir a comprar, visitemos, salgamos. Y los que podían se conectaban en el paseo o en la salida, se vinculaban, los demás pues estaban en otro. Ahora es 7 días, 24 horas permanentemente. Esto trajo los siguientes desfases. Nos corresponde aprender a conocer a las personas. Qué difícil, porque fue de la noche a la mañana, no fue un proyecto pensado, no fue una decisión de pareja. Los padres se empeñan en conocer a sus hijos, no educaron a los hijos a que sepan entender a sus padres, sino nos tocó así, de la noche a la mañana. Entonces, nos correspondió empezar a conocernos. Y en ese conocimiento median distintas relaciones. La palabra es una, la manera de expresar las cosas. El que habla con brusquedad, pero no es que esté peleando con nadie. Él tiene ese temperamento y su voz es así un poco golpeada. El que no habla. Estamos en la cultura, los jóvenes, los millennials, pues los millennials son una cultura que no habla, simplemente gesticula. Y cuando habla, pronuncia monosílabos. Y eso sí que causó incomodidad. ¿Cómo está? Bien, ¿qué está haciendo? Nada, ¿verdad? Y todo el día decir eso, pues eso desestabiliza emocionalmente a un adulto. Y los niños no hablan ni gesticulan monosílabos porque ellos son táctiles. Están allá con sus 3 o 4 años pegados a un teléfono o a una tablet, dependiendo los recursos. Entonces, en la misma casa, 3 lenguajes distintos. Y si no se logran conjugar el significado de esos 3 lenguajes, pues va a aparecer lo que brotó y les decía en las noticias. Parejas que no se aguantaban más, que estallaban, que el padre ya no soportaba más el trato de los hijos. No porque el hijo lo tratara mal, sino porque no se había dado cuenta que tenía en su casa a un millennial. Y al no darse cuenta que tiene en su casa a un millennial, no sabe cómo se comunica a su hijo. Pero no es con él, sino con la sociedad. Ese es su mundo de comunicación. Y no se había dado cuenta que tenía otra generación, su hijo menor, que ya no es millennial, sino centennial, que tiene una comunicación distinta. Entonces, armonice eso. Y donde no se logró armonizar eso, empezaron los contrastes, los disgustos, las dificultades, los problemas en el mismo hogar, con el agravante que cuando podíamos salir, pues yo ya no me aguanto más y salgo un rato, pero aquí no se podía salir. No había puerta de escape. O lo resuelves o se hace cada vez más invivible esa relación. Eso sucedió. Pero también sucedió, simultáneamente a esto, a los tres lenguajes que están en el mismo hogar, de la misma familia, de una buena familia, no es una familia en conflicto, sino es una familia normal, en los cánones normales de la sociedad actual, empiezan a aparecer otras situaciones, otros ajustes, y es la parte emocional. Esta es la parte comunicacional, que obviamente afecta a lo emocional. Pero después viene la parte emocional. Tres generaciones, adultos, milenias y centenias, viviendo en el mismo espacio sin poder salirse de ese espacio, casi que esto pudiera ser, esto ni los directores de reality se hubieran imaginado esto. Faltó que a la casa le hubieran puesto cámara y hubieran conectado 20 hogares y que alguien estuviera externamente monitoreando y colocando actividades para mirar las reacciones, porque no se podía salir, no se podía salir por lo que estamos diciendo, las prescripciones de salud que están externamente bombardeándonos. Pero aparece el otro fenómeno, el fenómeno emocional. Vivir tres generaciones en un mismo espacio y no tener responsabilidades iguales, pues desestabilizó, o al que hacía más empeño, que se preocupaba más, por ejemplo, por el orden de la casa, y entonces se cansa al decir, yo organizo y ustedes desorganizan, o el que se encarga de los alimentos, yo hago el alimento y ustedes no lo consumen, o lo consumen a las horas que no es. Entonces, trajo una inestabilidad emocional, que eso fue agrietando grandemente las enfermedades mentales. Se empezaron a producir en casa todo un desarrollo de enfermedades mentales que necesitaban, pues, equilibrio. Pero al no acudir y no tener a dónde acudir, pues se hizo mucho más fuerte la convivencia. Y lo emocional, mezclele lo afectivo. Vivo con ustedes y estoy con ustedes y nadie se fija el esfuerzo que hago. Vivo con ustedes y estoy con ustedes y nadie valora lo que estoy desarrollando. Que hasta se perdió el gusto por lo obvio. Y la gente lo miraba como algo chévere. Yo lo miraba, siempre lo miré como algo, como un desafío. Ve, padre, lo chévere aquí es que ya uno pues no tiene ni que cambiarse la ropa, ya simplemente yo uso esta camisa, esta chaqueta, este pantalón, como no tengo que salir. No, yo no uso la ropa porque voy a salir, uso la ropa porque es un lenguaje de comunicación con las personas que están conmigo. Así como yo mañana voy a mi oficina y quiero que mi ropa sea limpia o correcta o adecuada, pues ya no tengo oficina. Pero mi familia es más importante que mi oficina. ¿Cómo era eso que yo, porque estoy en casa, pues ya no me voy a preocupar por el aseo, ni me voy a preocupar por el cuidado? Eso, toda esa estabilidad emocional fue durísima, porque se mezcló el impacto afectivo. Yo no le intereso a esta persona lo que estoy diciendo. Esa persona no es importante para mí. Si estuviera fuera, claro que merece que yo me adecue, que yo me prepare, que yo me organice. Pero está adentro, pues, no merece mi atención. No merece mi cuidado. Entonces mira lo que ha sucedido al interior de un hogar sano. No un hogar en conflicto, no un hogar en violencia, no un hogar en dificultades, sino un hogar normal, como son normales nuestros hogares, hasta que entró la pandemia y no sabíamos de estos grandes y profundos vacíos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esa persona, ahora que se levantó la restricción, ahora que volvemos a los modelos presenciales, ahora que se nos permite porque se desarrolló la ciencia? Hagamos un minutico para pensar en la ciencia. La ciencia fue el camino que hizo más fácil esta convivencia en casa. Si no hubiera sido por el desarrollo vertiginoso de la ciencia, que encontraron la medicina apropiada a través de las vacunas, de las que tanta gente desconfiaba. Absurdo. Absurdo que tú desconfíes de la ciencia. Si la ciencia tiene algo y merece nuestro respeto, es la rigurosidad. Por eso lo llamamos científico. Un científico es una persona que hace, antes de entregar un producto, hace unas pruebas supremamente exigentes, sometía a unos cánones y a unas regulaciones internacionales. Aquí no media lo subjetivo, ni media el capricho. Hay unas leyes estándar, demarcadas por estamentos mundiales, totalmente reconocidos, pero con toda la confianza, que si ese estamento, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aprueba un medicamento, es porque los países han confiado en ese procedimiento. Si lo rechaza, es porque los países saben que tiene un argumento para no permitirlo. Entonces, la ciencia se desarrolló de una manera vertiginosa. Se lograron hacer vacunas en un tiempo récord, 12, 14, 15 meses, lo que antes demoraba 10 años, tal vez 20 años, dependiendo los recursos. Hoy se pudo hacer en un año largo o menos de un año. ¿Se imaginan dónde no hubiera sido eso así? ¿Se imaginan qué sociedad estaríamos todavía forjando con todas estas situaciones que le estoy diciendo de un hogar normal, estable, sólido, donde los padres se llevan bien, donde los hijos están bien, donde no hay problemas graves? Si no hubiera sido por la medicina, pues la sociedad se sigue agrietando emocionalmente, comunicacionalmente y afectivamente. Los tres grandes acentos que hemos dicho. Pero la ciencia desarrolla, evoluciona y pide a cada uno de nosotros, porque la ciencia no obliga, la ciencia propone, pero a cada uno le corresponde asumir su responsabilidad y entrar en estas dinámicas de sociabilidad. Pero bien, ya la ciencia ha dado su paso, ya la persona ha hecho su ejercicio y la humanidad está otra vez retomando cauces de presencialidad, no de normalidad. La normalidad que tuvimos hace 2 años no es la normalidad que encontramos hoy. Y no es la misma por muchas situaciones. Por ejemplo, el nivel educativo cambió completamente. No sabemos, otra vez volvemos a nuestras situaciones, países en vías de desarrollo, hace algún tiempo, menos de 1 mes, 2 meses máximo, se nos dan los resultados de las pruebas PISA. Esas pruebas que miden las tres grandes competencias que son importantes para la humanidad. Lenguaje, matemática y lógica. Si antes estábamos mal, ahora el resultado de Colombia está peor. Totalmente. ¿Culpa del chico? ¿Culpa de la escuela? No. El sistema. Es el sistema. Porque pensábamos que educar a un muchacho vía virtual era darle el link para que se conectara al computador y decirle lo que hacía en clase. No cambió nada. Y por eso el modelo educativo se deterioró mucho. Pero si eso es un joven que tiene criterio para pensar y dice yo puedo buscar y yo sé consultar y entra a otro libro y busca otros elementos. Los niños que estaban entrando a la escuela, este chico de 3 años, al jardín, este chico de 3 años, 4 años, se quedó sin aprender a hablar porque no podía ver la voz ni escuchar la voz de la maestra. ¿Por qué? Porque mediaba un tapabocas. Mediaba un tapabocas. Y mediaba una plataforma. Entonces, ese niño, cuando tenga 7 años, ya dirán ustedes, padre, ya va. Ese niño ya sabe hablar. Sabe hablar, pero tiene un retraso emocional cognitivo de 3 años. Es decir, que cuando tenga 7 años ese niño, lo tengamos ya en la escuela, ya lo tengamos saliendo cuando termine el primer nivel académico en Colombia, o la primaria que llamamos, pues tiene un déficit de 3 años. Entonces, las oportunidades que ese niño va a tener son menores que las que tuvo su hermano. Nomás miremos una casa. Si miráramos más grande el horizonte, pues los cálculos serían más tristes. Pero nomás en una casa. Ese niño que tiene hoy 4 años tiene menos oportunidades que su hermanito que tiene hoy 10 años, porque su nivel de comprensión es menor. Y la situación fue que el modelo educativo nunca se adecuó, pues no estaba preparado, digámoslo otra vez, no estaba preparado, nunca se adecuó a este cambio. Ahí hay una normalidad nueva, una nueva manera de ser frente a este chico. Lo estamos diciendo desde la universidad. Ese chico, presten la atención a estos chicos que nacieron en esta década de 20, 22, 25, estos 5 años si quieren. Cuando entren a la universidad dentro de 15 años, van a ver ustedes todos los déficits que traen. El colegio no les va a alcanzar a dar todo lo que perdieron. Porque lo que perdieron no solo fue cognitivo, que yo lo puedo adquirir leyendo un libro, o lo puedo adquirir escribiendo un texto, o lo puedo adquirir participando de un aula, sino que era totalmente emocional. El bagaje emocional que este chico no tiene es un bagaje que lo hace una persona menos competente frente a los desafíos de la sociedad, a esos grandes desafíos de la sociedad. Ese niño hay que prestarle atención. Pero ese niño sí tiene algo muy bueno, y es que tiene la semilla que los adultos no tenemos. Y es que ese niño sí aprendió, no por obligación, sino aprendió porque nació así, sus experiencias, aprendió a cuidarse. Tiene mayor y mejor sentido de autocuidado. Los adultos no, los adultos lo hacemos por obligación. Si aquí no me dejan, no me permiten quitarme la mascarilla, si aquí no me revisan y no me ponen las condiciones de higiene, pues no lo hago, no tengo todavía el hábito y la cultura. Ese niño sí lo tiene. Esa es una garantía de que estamos frente a un modelo de educación con dificultades, pero un modelo de cuidado con excelencia. ¿Ve qué contraste tan interesante? Ese niño. Entonces, no es volver a la normalidad, es una nueva normalidad. Los modelos educativos que conocimos hasta el 20, pues hoy se están replanteando. No estamos diciendo que están pasados de moda, se están replanteando. ¿Por qué? La educación tiene que ser respuesta a las necesidades, y no puede ser la educación simplemente conocimiento de habilidades. Respuesta a necesidades. Estamos frente a un modelo totalmente distinto, por favor. Por eso la importancia de este discurso. Y eso es pastoral. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pastoral, así es la pastoral en un minuto. Nosotros estamos metidos completamente en este discurso que nos hace pertinentes y que no nos puede llevar a olvidar la realidad como ella es. Esta es la pastoral. Chévere tener una pastoral así, muchachos. Qué bueno, siéntanse orgullosos de la pastoral que tiene la universidad. Estarán ustedes diciendo, yo nunca supe esto. No, no lo han sabido, pero lo estamos haciendo. Pero nunca será tarde para decir, yo quisiera colaborar, quisiera participar. Qué bueno tener un equipo de pastoral que piensa en la realidad distinto. No les he dicho ni una palabra de oración, porque todo lo que les he dicho es a un Cristo vivo en la sociedad. Es eso, esa es la pastoral. Sigamos hablando en la humanidad que está saliendo. ¿Qué humanidad está saliendo de la pandemia? Entonces ya hemos hecho el diagnóstico muy sencillo, muy coloquial, lo que pasa en una casa, en una familia. Si nos fuéramos a familias en conflicto, obviamente que el diagnóstico se hace mucho más triste. Hubo situaciones de violencia física, de maltrato emocional, psicológico. Se aumentaron en estos 2 años, increíble, los índices de suicidio. Se aumentaron en estos 2 años los índices de irrespeto a las personas dentro de su ambiente, en su casa, en su entorno familiar. Los responsables eran personas de su propia familia, o el padre, o la madre, o el hermano, o el pariente. Eso sí se ha aumentado, lastimosamente. Nos corresponderá, y aquí tiene un trabajo grande, las ciencias humanas. Sus distintas aplicaciones, la psicología, el trabajo social, la ética, la Sagrada Escritura. Todos estos campos tienen un nuevo desafío que atender frente a estos comportamientos sociales reales. No son hipotéticos, los vivimos y nos ha dejado secuelas muy grandes que todavía no nos vamos a recuperar y que no vamos a volver hacer como éramos hace 2 años. Por eso la normalidad se llama la nueva normalidad. No recupera lo que hacíamos ayer. Lo exterior puede que sea lo mismo, coger el mismo transporte, ir al mismo lugar, frecuentar los mismos amigos, tener los mismos gustos, hobbies, pero lo que hay interno es lo que hace diferente. Y esa diferencia se marca en todos estos fenómenos sociales, de los que no nos vamos a referir en esta noche. Todos estos fenómenos sociales que se convirtieron en una quiero que me escuchen. Mira que lo que había detrás de todas estas marchas, quiero que me escuchen. Ustedes no me prestan atención. Soy indiferente, invisible. Tengo el mismo problema tuyo y soy invisible en la solución. Así nacieron. Ese es el legado de las marchas. Tendrá muchos enfoques, pero creo que todo lo que se vivió fue germen, semilla, para estas protestas tan, tan violentas, injustificables en su expresión, pero habría que prestarle atención a sus peticiones. Ahí hay dos enfoques diferentes. ¿Cómo es esta nueva humanidad? No es una humanidad que en dos años va a ser solidaria, pero ¿cómo va a ser solidaria si estoy diciendo que vivieron y no encontraron apoyo sistemático de las estructuras que lo deben hacer? ¿Cómo vamos a pensar que esa sociedad iba a ser mucho más fraterna si lo que hubo en el hogar fue dificultades? ¿Cómo íbamos a pensar que esta sociedad iba a ser mucho más responsable y comprometida con el cambio cuando lo que descubrió fue que sus modelos educativos no lo adecuaron ni lo prepararon para el cambio? No nos hagamos ilusiones. Tampoco llenémonos de pesimismo. No, ni más faltaba. Ser realista no es ser pesimista. Ser realista es ser objetivo. Y la pastoral es objetiva. Nos corresponde ser objetivos. De lo contrario, pues estaríamos dando señales de humo. Y el humo, pues, se disipa rápidamente. Pero la vida no se disipa. La vida se transforma. La vida se manifiesta. La vida busca nuevos cauces, nuevos ritmos, nuevas estructuras, nuevas estrategias. Y es eso lo que está haciendo la pastoral. Entonces, esta nueva humanidad trae un legado de grandes vacíos. Así que no pensemos entonces, y ahora volvimos a la normalidad y el atracador allí y el indigente. Pero claro, ¿quién dijo que eso se iba a acabar? ¿Quién inventó ese discurso tan anacrónico, tan iluso? Ideal, qué rico que todos tuviéramos paz, seguridad, que nadie nos hiciera daño, que no hubiera indígenas. Qué rico, sería el ideal. Pero nosotros no somos ni Suecia, ni Suiza, ni Finlandia. Somos Bogotá, somos Colombia. Y las políticas que tenemos no lo logran permitir. No porque no seamos capaces, porque las políticas no están diseñadas para eso. Es lo que hemos descubierto. Y en dos años fue lo que se reafirmó que sabíamos de 5 siglos atrás. Esto viene de 5 siglos atrás. Este atraso social es de 5 años atrás. De 5 siglos atrás. Entonces en 2 años no se iba a cambiar. No íbamos a tener a las familias generosas, no íbamos a tener a los jóvenes respetuosos, no íbamos a tener a los profesionales éticos, no íbamos a tener a los gobernantes idóneos. No, no, no. Lo que sí tenemos es una inquietud, grande inquietud, tremenda y profunda inquietud. Es lo que nos está dejando esta vida de volver a la presencialidad con los desafíos, con las exigencias, con los requerimientos que esto trae. Tres grandes causas debe tener este ejercicio de nueva normalidad. La educación. Y ya pienso en primer lugar en la educación porque estamos en una institución superior, como es Uniminuto. Ustedes saben que Uniminuto es de la institución privada que tiene mayor impacto en el territorio. Estamos en 15, 17 territorios. No nos quisimos quedar en las grandes capitales. Es lo más cómodo siempre, pero no es lo más indicado. Eso al menos se lo aprendimos al padre Rafael García Herreros. Calidad, educación de calidad para los territorios, para que las personas de los territorios que no tienen la oportunidad de movilizarse, de economía, de oportunidades, encuentren en su territorio pues un escenario cualificado que le permita desarrollarse. La pobreza hay que acabarla. Eso no se acaba simplemente deseando con impuestos menos o con impuestos más, sino con educación, porque la educación sí trae desarrollo. Entonces, para la educación hoy es un gran desafío la nueva normalidad. ¿Qué modelo educativo debemos presentarle a los muchachos, a las nuevas generaciones? ¿Y qué contenidos? Porque el modelo es fácil construirlo. A mí me parece que es más interesante el currículo. ¿Qué contenido le estamos entregando a este muchacho, a estas nuevas generaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes salieron adelante? ¿Quiénes salieron adelante económicamente hablando de esta pandemia? Aquellos muchachos que estaban preparados a enfrentar los grandes desafíos. Los grandes desafíos. Entonces, los muchachos que en su pensamiento fueron hábiles, que no son de pensamiento único, que no son de pensamiento dogmático, que son flexibles, que se abren a nuevas oportunidades, que se atreven a buscar nuevas alternativas. Ese es el currículo que tenemos que demostrar. No hay currículo que se sustente simplemente en repetir las tesis, que hay que leerlas, conocerlas y estudiarlas. Pero ese no es el fundamento de un programa. Ese es un insumo. El fundamento de un programa es poder responder a las necesidades de la época. Entonces, la educación tiene aquí un gran desafío desde el currículo, generar nuevas formas de construir ciencia, pensamiento, pero ante todo necesitamos jóvenes que se preparen a la flexibilidad, a lo inesperado y que sepan resolver problemas. Si eso lo ofrece el currículo, vamos por el buen camino. Si el currículo, por el contrario, pide doctrina, adiestramiento, repetición y todo en función de lo que dice el maestro, ese currículo se está desgastando. Y al maestro hoy tiene una figura relevante que no la podemos olvidar ni la podemos descuidar. Al contrario, la debemos fortalecer. El maestro se convierte cada día en un formador, formador de pensamiento, formador de experiencias, pero un gestor de acciones que le permita a sus estudiantes, a sus discípulos, que le permitan abrirse camino. No puede ser el maestro el unilateral, tiene que ser polilateral, tener distintos enfoques, miradas y aciertos. La inteligencia hoy, decimos que la inteligencia hoy tiene 8 acentos, 8 colores, 8 maneras de enfrentar la realidad. Entonces, ese es un gran desafío. Segundo desafío grande que nos está haciendo la nueva normalidad, además de la educación, otro es sobre las oportunidades laborales, cómo concebir el trabajo, la empresa. Y muchos salieron adelante, la pandemia los hizo empresarios. De la noche a la mañana, ese muchacho, esa persona que fue flexible, pues encontró donde todos veíamos un problema, él encontró una oportunidad. Y esa oportunidad se convirtió en polo de desarrollo. Y hoy, pues va creciendo. Y entonces nos toca pensar en industrias que sean distintas a lo habitual, a lo normal. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? Por no ir muy lejos, todo el problema de agricultura. Increíble. Increíble que nosotros no sepamos producir fertilizantes. Digo increíble porque nos han echado la culpa que todo el costo de los alimentos es porque los fertilizantes son extranjeros y casualmente son de Rusia, mejor dicho. Entonces, donde haya otra guerra, nos morimos de hambre. No, ni más faltaba. Ese es el problema que hay que saber resolver. Y esos muchachos o esos empresarios que saben encontrar estas alternativas en medio de estas dificultades, pues van a triunfar y el país se va a desarrollar. Si tú triunfas como empresario, pues el país se desarrolla y va a adquirir nuevas oportunidades de empleo, de aumentar en los estándares de calidad de vida. Entonces, aquí hay un ejercicio muy grande. Hay que abrirnos Si la universidad se transforma, la sociedad se modifica. Y una manera de modificarse la sociedad, pues es la industria, el empleo. Entonces, todo el sector agrícola es fundamental, pero todo el sector también de telecomunicación, todos estos desarrollos de telecomunicaciones son indispensables. En eso está avanzando mucho Uniminuto. Ha propuesto maestrías muy interesantes. Todo esto y cambio climático, las grandes exigencias que la humanidad tiene frente a los objetivos de sostenibilidad del milenio. Allí está el mapa que nos corresponde andar. Vamos llegando al final. Quiero decirles que cada viernes desde la Pastoral Universitaria estamos haciendo estos diálogos con ustedes, que son la razón de ser de la universidad, nuestros estudiantes, pero con ustedes también el público en general. No tienen que ser necesariamente de un minuto, tienen que ser pensantes, que se planteen la realidad, que salgamos de escuchar lo obvio y de pensar lo obvio y de repetir lo que dicen los demás. Tengamos un poquito de conciencia, tengamos un poquito de distancia frente a lo que dicen los demás. Los demás nos bombardean, las redes sociales nos bombardean y nos quieren hacer pensar de la misma manera. No, no, hay que salir de eso, hay que buscar el argumento. Si esa persona tiene la razón, pues se la vamos a entregar porque hay un argumento. Y si no tiene la razón, podemos entrar no a refutar, sino a decir en dónde ese argumento está equivocado. Eso es la sociedad del siglo XXI, la sociedad del conocimiento que hoy requiere en nuestra época, en esta revolución cuarta, la cuarta revolución industrial. Pidámosle al buen Dios, a este Dios excelente, que nos hace pensar distinto, que podemos ser diferentes. La diferencia la marca la manera de pensar. La pastoral que hacemos es la pastoral de la transformación, la pastoral que toca los grandes núcleos, que no pasa indiferente ante los grandes problemas, pero que no se queda repitiendo lo que los demás dicen. Nosotros no somos eslogan de los demás, nosotros construimos, la pastoral universitaria construye su propia epistemología, su propio desarrollo, su propio punto de ver y de enfocar las cosas para que lo dialoguemos. No somos los únicos, ustedes tendrán unas miradas y juntos podremos hacer unos acuerdos, acuerdos académicos que nos permitan seguir adelante. A este buen Dios en el que colocamos la fe, que se llama Jesús, un hombre innovador, transformador, que supo desafiar las realidades de su época, que supo plantear nuevas miradas frente a la realidad de su época. Estaba él bajo el dominio. En esa época que él vive, estaba el mundo bajo el dominio romano y supo tomar distancias, pero supo generar pensamiento. No fue que él se aisló y dijo, yo busco mi solución de una manera y que la sociedad encuentre otras alternativas. Supo generar pensamiento y ese pensamiento logró despertar un interés. Esa es la metodología que hacemos aquí para ustedes, que la hacemos juntos, que la hace la pastoral universitaria. Una vez más, les reitero la invitación, siempre estaremos en el edificio sede principal, en la oficina A101. Con nosotros comienza el edificio. Y si todo tiene un comienzo, es porque sabemos a dónde queremos llegar. Soy el padre Gonzalo Gómez, un resto de noche, felices para ustedes, que Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro. Y el tema de la próxima semana será igual de interesante, de controvertido y de importante como el que hemos tenido esta noche. Bendiciones para todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.